de chile, mole y pozole, donde cuestionaremos toda la información para darle sentido y propósito a nuestra existencia. Bienvenidos, hola, yo soy Anaí.
Hola, yo soy Claudia y el día de hoy estamos muy emocionadas porque hemos llegado al final de nuestra segunda temporada. Dios mío, pensar en nuestra segunda temporada es súper loco, ¿no? No sé, ¿qué sientes?
Es tremendo, tremendo. Que ya llevamos como un año, ¿no?
Casi un año en febrero, creo que va a ser un año.
Tremendo. Mucho tiempo invertido en episodios de personas que no saben qué están diciendo, pero están diciendo algo.
Claro, justo. Pero bueno.
Sí, caray.
Sí, estamos muy emocionadas porque, no sé, nunca pensamos tener un podcast y menos llegar a dos temporadas y menos en pensar en seguir haciendo más. Y nos emociona mucho que hemos recibido mucho apoyo de ustedes y nos gusta de verdad esto de tener nuestro podcast y hablar todas las semanas con ustedes, platicar entre nosotras, debatir. Y bueno, esta temporada creemos que hemos tocado temas muy personales en algún punto, temas medio polémicos, no sé. Y algo que queremos hacer para el fin de temporada, porque este es nuestro último episodio de la segunda temporada, es tener una plática. No planeamos un tema para el día de hoy. Simplemente es lo que se nos ocurra, lo que queramos decir, así, como salga, súper random. Entonces, no sé, ¿qué quieres contar hoy, Geno?
Ok, hoy te puedo contar que estaba viendo Los Juegos del Hambre, una excelente película, se las recomiendo si no la han visto.
Yo no la he visto.
Trae muchos trans. ¿No has visto Los Juegos del Hambre,
Clau? No, es que no.
Clau, empezamos mal el episodio, amiga. Te voy a empezar a juzgar. ¿Cómo crees que no la has visto?
No, o sea, bueno,
amiga, de
no,
verdad, te invito.
Creo que vi la primera, pero fue porque me la pusieron en la escuela o algo así, pero la verdad no le puse atención, o sea.
Amiga, no, es un gran error, es una gran crítica a la sociedad, puede sacar mucho trasfondo, aparte tiene moda, tiene tecnología, las personas que han visto Los Juegos del Hambre, por favor, tienen que decirle a Claudia que es muy buena, en realidad, amiga. La tienes que ver. ¿Tú qué estabas haciendo antes de grabar el podcast?
Yo estaba haciendo tarea, porque todos sabemos que soy una persona obsesionada con la escuela, obsesionada con trabajar, entonces.
¿Y qué estás haciendo de tarea?
Estaba haciendo mi experimento para mi laboratorio de biología.
Experimento de laboratorio de biología, guácala.
Ya sé, no me gusta. No soy fan. Prefiero mil veces las materias como
sociales.
Sí, las sociales, las humanidades, las artes. Supongo que tú también, ¿no? Obviamente. Lo has dicho
mil
veces.
Definitivamente detesto. O sea, de formas impresionantes física. O sea, no.
Física,
tengo que sacar mi odio en este momento. O sea, porque yo no llevo biología. Pero híjole, qué dolor de cabeza. Y eso que no hago.
Eso que me pasa
si
todo.
No. Horrible. ¿Cuál es tu materia favorita? O sea, ahorita, en este momento, ¿cuál dirías como, esta está cool?
Me gusta mucho. Tengo tres favoritas. Me gusta mucho historia, me gusta mucho ética y me gusta mucho translation o traducción. Esa materia, wow.
Y entre ética y historia, ¿cuál te gusta más?
No sé. Es que ética me gusta porque es algo nuevo, o sea, como que nunca me había entrado mucho en la filosofía y así, pues como que historia lo he llevado toda mi vida y siempre me ha gustado aprender de historia. Entonces, chance por lo nuevo, por la parte de que es algo nuevo para mí, me gusta más ética, pero historia siempre me va a gustar mucho y siempre me ha gustado mucho.
¿Y qué fue lo último que aprendiste en ética? Cuéntanos.
Pues lo último que aprendí en ética fue por qué lo vegano, por qué ser vegano es tener una conducta ética.
Es una postura interesante porque ser vegano no es como un modo de alimentación, ¿no? Es literalmente una postura ética. Ajá. Sobre la vida y sobre las cosas.
Y sí, o sea, es tremenda. Sí, sobre todo lo que se consume y
eso. ¿Y antes de eso, de qué hablaste?
De por qué los vapeadores afectan al medio ambiente. Todo con el medio ambiente.
Uy, padre, muy padre. ¿Eres ecológica, vegan y gluten free?
No.
¿Todavía no? ¿Estás en proceso?
Estamos intentando reducir el consumo de carne. Estamos en ese proceso.
Poco a poco. Es un proceso complicado.
Pero al menos para mí sí lo es. O sea, y lo mencioné en el episodio de la primera temporada de más eco, menos. No, ¿qué es? Más eco, menos ego, creo que era así se llamaba, ¿no?
Ajá, justo. Ah, justamente ético. Muy padre nuestro título. Ah.
Sí, fabuloso. Tuvimos una gran idea ahí, amiga. O sea, a mí me gusta mucho la carne, me gustan mucho las cosas de producto animal, pero consciente, entonces tenemos que intentar dejarlo poco a poco.
¿Y en historia qué fue lo último que viste?
Creo que es que es historia de México. Estábamos viendo la Revolución Mexicana. ¿Y tú qué viste en física?
¡Uy, padrísimo! ¡Padrísimo! ¡Qué buen tema! Estás viendo a Villa. Sí.
¿Tú qué viste en física? ¿Qué fue el último tema que te acuerdas de física?
¿De física? ¡Uy, no!
Nada, no has visto nada. No sabes nada.
No he visto nada. O sea, al primer mes de la escuela, o sea, sí ponía atención, pero no entendía absolutamente nada. Me desesperé, reprobé. Y dije, ¡ay, no, qué flojera! Pues sí voy a reprobar y me estoy estresando, pues mejor repruebo y no me estreso. Así que, durante toda la clase de física, veo la teoría del Big Bang. ¡Que no manchen qué buena serie!
¡Qué gran serie! ¡No!
¿Verdad que sí?
¡No! ¡No! ¡Amo a Sheldon! ¡Amo a Sheldon con mi ser entero! ¡Lo amo!
Sheldon es la cosa más tremenda por la que vivo. Literalmente son mis únicas ganas de vivir.
Sí, yo también.
Voy en la etapa donde Sheldon se empieza a enamorar
de Amy. Ajá.
Sí.
Amigos, híjole, si no han visto The Big Bang Theory, en serio, véanla, por favor.
Véanla. Se van a hacer un favor tremendo. Bueno, sí. Creo que también nos podemos ver medias tetas.
Bueno, es que todo el mundo sabe que yo soy muy nerd, entonces la verdad a mí no me preocupa, digo.
Pero es que la verdad, o sea, sí me sacó de onda. Digo, no manches, ¿cómo te puedes reír tanto de esto? O sea, todos los 20 minutos del episodio yo me estoy muriendo de la risa. Son chistes tan malos que dan tanta risa. No sé, me gusta mucho.
No, ¿a qué prefieres? ¿A Sheldon? A mí me da mucha risa. Es como el sarcasmo sin intentar ser sarcasmo de Sheldon. Sí, sí, me encanta.
¿Prefieres a Sheldon que a Leonard?
Sí, no sé.
No, pero Leonard es todo tu tipo. O sea,
pero a ver, ok. Sí. Es que sí.
O sea, yo creo que si conocieras a Leonard en la vida real terminas totalmente enamorada.
Así como estoy enamorada de Simón Vargas de Morat. Simón Vargas,
yo creo que hasta más.
Sí, bueno, no, es que, o sea, Leonard, pues sí, me cae muy bien.
Leonard lo ves para una relación seria, para casarte. ¿Y Sheldon?
No, es que Sheldon, o sea, se me hace fabuloso porque es como, o sea, como su OCD y todo su como tipo autismo, que no es tanto autismo, ¿sabes?
Solamente es inteligencia extrema.
Ajá, todo eso, no sé, se me hace un gran personaje y siempre me hace reír y es como fabuloso, entonces yo creo que por eso
es como icónico. O sea, más que otra cosa, es como algo icónico. Literalmente
sí.
Es como...
Sí, sin duda.
Todo lo que un científico tendría. O sea, creo que hay como ciertas personas que entran en ese paquete. Y no sé, también el de Rick and Morty. O sea, como que son claros ejemplos. Ajá. O sea, es como comparar a Cantinflas, no sé. Como... como que, ¿sabes?
Okay.
O sea, pero tipo como ese estereotipo que cumplen, o sea, todas las personas. Cantinflas cumplía con todos los estereotipos de toda la cultura mexicana.
Sí, claro.
Pero Sheldon ocupa todos
los estereotipos mexicana popular, de cualquier, ¿no? Nerd. Porque...
Ajá, justo, ándale. Gracias por corregirme. Es importante.
¿Y yo, Sheldon, eres tú?
No, en este momento de la serie debo de confesar algo.
¿En
que,
qué parte
híjole,
vas?
Que es mi súper gusto culposo. O sea, ya se me está haciendo muy guapo. O sea, veo a Sheldon y digo.
Te entiendo, amiga, te entiendo.
Abrázame,
el problema aquí es que, corazón, el actor es gay.
Clau, acabas de tirar todas mis ilusiones a la basura.
Oye, pero ¿alguna vez has visto la serie de Young Sheldon? O sea, la de él de bebé.
No.
Está en Prime. No. Vela. Amigos, no, deberían. O sea, si ya vieron The Big Bang Theory, por favor vean Young Sheldon. Está muy padre. A mí me gustó mucho.
No me imagino. No, mañana voy a empezar a ver. Dios, no. Mañana. ¿Viste You?
No, You. Es que yo.
Clau, no.
Amiga, yo veo series nerds.
¿Qué otra serie has visto?
A ver,
aparte de Betty la Fea, ¿qué serie recomendarías que no sea Betty la Fea?
No, a ver, es que Betty la Fea es superior, ¿ok?
Ok, es superior, pero no la recomiendes.
Ok, no, ok, cabe hacer una aclaración para Geno, porque parece que Geno no me conoce, y para el podcast, yo no veo series, o sea, yo soy una persona que casi no ve series, o si las empieza, no las termina. No sé, no puedo, no. Solo he terminado 3 series en mi vida. Friends, porque qué gran serie, esa súper recomendada. Una que se llama Boy Meets World, que es básicamente una serie de los 90 de un bro que vive su vida. O sea, literalmente no es nada impactante, pero está muy buena, está muy padre. Y no es serie, es más bien telenovela, que es Betty la Fea. O sea, literalmente son las únicas que he terminado. Te lo juro, te lo juro. He empezado a ver, o sea, empecé a ver Glee, me gustó mucho, pero nunca la terminé. Empecé a ver Gilmore Girls. Esa me gustó mucho, llegué hasta la penúltima temporada, nunca la terminé. Empecé así, o sea, nada más vi la primera temporada de Riverdale, o sea, de todas nada más vi unas temporadas. Y ya, no puedo. No.
No, ok, no, no juzgo.
The Big Bang Theory, no la terminé. Me quedé, creo que la penúltima temporada también. No la terminé.
Ay, no me digas. Dicen que la última temporada es buenísima. Y yo literalmente solo la estoy viendo para llegar a la última temporada. Porque dicen que Sheldon... No sé, estoy muy emocionada. No puedo creer que las únicas series que hayas visto, o sea, hayan sido dos. Y la última sea Betty la Fea.
Es que, a ver, otra vez, Betty la Fea es superior. Superior, okay, a todo.
El día de hoy les recomendamos que vayan a Netflix y por favor, vean Betty la Fea.
Por favor, en serio.
Desde que la pusieron en Netflix no ha bajado del top 10, ¿no?
No, pues obviamente no. O sea, claro que no.
Ok, Clau, gracias por tu excelente recomendación. Pasemos a otro tema. Mejor hay que evitarlo. ¿Qué otra cosa has aprendido en la escuela, Clau? ¿Cómo te va?
Mira, es que en series no soy tan buena, pero sí puedo recomendarte buena música.
Buena música.
Creo que nunca hemos hablado de música en el podcast. Y eso estaría padre. Que habláramos de este episodio. No sé, a ver. ¿Qué
es tu favorito?
¿Mande?
¿Cuál es tu último álbum favorito?
Mi último álbum...
Estoy casi segura que debe... O sea, el que más has escuchado seguramente es el de Taylor Swift. O sea, últimamente. No sé por qué me da vibes de que la última vez que te vi estabas escuchando todo ese...
Es que Taylor Swift... Ok, va aquí la historia de Taylor Swift, ¿ok?
Ok.
A mí, desde que conozco sus canciones, o sea, desde que estaba súper chiquita, me ha gustado. Siempre. Siempre me han gustado sus canciones. Y, o sea, a mí me gustaban sus canciones sin saber que eran de Taylor Swift. O sea, nada más me gustaban como las canciones. Cuando era muy chiquita. Cuando... pasé a no sé qué grado de primaria, como a cuarto de primaria o así. Como que todas las niñas de mi salón empezaron a decir como... ay, no, Taylor Swift es como para niñas chiquitas. ¿Qué oso si alguien escucha Taylor Swift así? Entonces a mí me daba mucha pena decir que a mí me gustaba Taylor Swift. Entonces yo por mucho tiempo intenté convencerme de que no me gustaba. Uno. Y dos, decía que no me gustaba, aunque yo sabía que sí me gustaba.
Mentiras para convivir.
Te lo juro, así. Y luego...
te imagino en terapia diciendo así como, es que a mí me gustaba Taylor Swift, sí, pero siempre dije que
iba traumada. Y luego, entonces me da mucha pena, porque aparte, en ese año fue cuando como que les vino una euforia a todas las niñas por empezar a escuchar reggaetón, y a mí no me gustaba, nunca me gustó el reggaetón, no me gusta. Entonces yo estaba así como
no puede ser, a mí me gusta Taylor Swift, y nadie lo sabe.
Te lo juro. Y después, o sea, ya no me importaba tanto como lo que decían. Entonces, o sea, escuchaba más Taylor Swift, pero no era como que lo anduviera contando, ¿no? Y el año, no es cierto, fue este año. Ajá, fue este año que como en febrero, casi por cuando empezamos el podcast, yo me obsesioné así, o sea, terriblemente con Taylor Swift. La amé, la adoré, como... Empecé a ver su película que tiene en Netflix, la de Miss Americana. Empecé a ver... bueno, más bien, vi sus dos conciertos que tiene... bueno, las dos películas de los conciertos que tiene y así, ¿no? Y yo, obsesión. Y la seguí escuchando, pero, o sea, después como que en vacaciones de verano... me vino como una euforia por escuchar otro tipo de música que era más como rock punk de los 2000... tipo Panic at the Disco, Paramore, todo eso. Y después, no me acuerdo qué fue lo que pasó hace como un mes, que dije como, Taylor Swift. Y entonces empecé a escuchar a Taylor Swift y ahora estoy de nuevo obsesionada con ella. Esa es mi historia.
Del 1 al 10, ¿qué tan obsesionada estás? Yo creo que un 10.
Yo creo que un 20, amiga. Yo creo que un 20.
Ok, amiga, eso es demasiada obsesión.
No, en serio, la amo. La amo. Aparte, sí, o sea, es genial.
Después de este podcast, no sé ustedes, pero yo creo que voy a ir a correr a escuchar a Taylor Swift. La verdad, yo nunca he escuchado su música, no es como que...
¡No! ¡No me digas eso!
O sea, tú no has visto una serie, yo no he visto a Taylor Swift, ni he escuchado su música.
Sí. Sí, es que Taylor Swift no es tu tipo de artista, o sea, siento que es muy...
Ajá, es como muy soft y muy... amor y como cute.
No siempre ha sido amor, o sea, tipo, ha tenido como diferentes épocas, pero sí, o sea, no es, o sea, yo que te conozco sé que no es tu tipo de artista.
Sí, jamás en la vida.
Pero, o sea, no, no solo escucho a Taylor Swift, o sea, te digo, me gusta mucho el rock punk de los 2000, no, qué joya, tipo, Panic at the Disco, Foo Fighters, o...
Son buenos. La verdad es que el rock en cualquier presentación es... Bueno, a mí no me encanta como el metal ni la cosa densa, pero el rock en cualquiera...
¿No te gusta Iron Maiden? A mí sí me gusta. Es que a mí, o sea, mi género favorito... O sea, escucho mucho pop, pero mi género favorito es el rock. O sea, Dios,
es que es una joya. Entra sí. todo. Aparte entra... Es algo como muy abierto. La verdad es que me vería muy estúpida hablando de música que no sé hacer ni entiendo como tanto, pero la verdad es que el rock lo tiene todo...
Sí, totalmente.
Lo tiene todo impresionantemente. O sea, ¿te imaginas como los 2000? ¿Te imaginas las discos de los 2000? O sea, puro rock y como sí. música disco y como, uff.
Ajá. Es que siento que decís como, es que mi género favorito es el pop, o sea, como que nada más te quedas como en uno. O sea, es como pop, nada más pop. Y en cambio el rock es como, tienes rock clásico, tienes rock alternativo, tienes... indie rock, tienes rock punk,
soft rock, no,
tienes metal, tienes todo, o sea,
es una cosa maravillosa, es para estar feliz, para parrandear, para cantar, o sea, los clásicos, sí, vaya, el rock es una cosa tremenda.
Sí, y es...
Cuando fuiste a Inglaterra fue algo emocionante.
Sí, demasiado.
O sea, pues ahí ves la cuna de todo.
Demasiado, no, o sea, yo estaba así porque, o sea, pues mi banda favorita son The Beatles, Queen, y bueno, obviamente One Direction, pero no cuenta. Pero todas son de Inglaterra, entonces yo vivía...
La verdad es que siempre me ha impresionado muchísimo eso, o sea, cuando yo fui a Inglaterra, lo siento, amiga, a mí no me gustó, o sea, me pareció una ciudad como, no sé cómo explicar, o sea, como muy tranquila.
¿Pero fuiste a Londres o a dónde fuiste?
Ajá, fui a Londres, y me pareció muy tranquila, y no me gustó porque fui en noviembre, se oscureció como a las 3 de la tarde y no entra mi juego de Shrek, entonces, ok, tenemos mala experiencia sobre eso. El punto es que, pero tiempo después, o sea, estuve viendo como salió la película de Bohemian Rhapsody, claramente me obsesioné con Queen, y luego, o sea, los Beatles, y luego Kiss, y como la minifalda empezó en Londres, bueno, en Inglaterra
sí,
y todo
eso. Sí, en Inglaterra
eso.
Y después
es impresionante que una ciudad como tan tranquila y como un país así como en general, como la reina Isabela, tenga como tantos booms de tantas cosas que decir, no sé, siento que es como muy impresionante, o sea, imagínate el boom de la minifalda diciendo como, no, ahora no voy a usar,
sí,
o
no,
sea, voy a usar algo muy cortito.
Pues... Como que ahí la cultura hippie estuvo súper fuerte.
También, o sea, impresionante, pura botata.
Sí, o sea, no, y a mí, o sea, yo sí estaba muy emocionada porque a mí, aparte, siempre me ha gustado Inglaterra, o sea, creo que siempre ha sido mi país favorito. Entonces, cuando fui yo emocionada, pero sí, sí es muy impactante porque, o sea, la parte de que ahí tienen como que tienen mucha libertad, por así decirlo, creo que es lo que ha hecho que allá como tantos movimientos así y la gente se expresa de la manera que quiere, ¿sabes?
Es como tan artístico, o sea, cuando estaba leyendo lo del boom de la minifalda, o sea, porque sí dije como, ay, ¿de dónde salieron las minifaldas? No, contexto. Es impresionante los gritos casi casi de libertad, o sea, como todos los movimientos, es como un montón de euforia, pero ves a Londres y ves Inglaterra en general y dices como, ay...
Sí, o sea, como que no piensas que todo eso puede venir de ahí, pero...
O el shock de los Beatles o de Queen,
bueno,
o sea,
es que The Beatles totalmente un fenómeno, o sea...
Totalmente, y por ejemplo, el concierto este, el último de que hace Queen...
El Live
Aid. O sea, como todo... Ajá, justo... wow, imagínate toda esa multitud, aparte de personas que realmente tenían como esas conexiones, ¿no? O sea, que es lo padre de la música y del arte, que puedes conectar como con alguien que ni al caso en tu contexto, pero al final tienen como ese pedacito en común de sentimientos. No, yo no me imagino, de verdad no me imagino tener tanto tiempo libre para tener como...
Tener tanto tiempo libre.
Es que la vez pasada platicaba con mi hermana y le decía, es que no me hace sentido... Que haya tantos gritos, o sea, imagínate a ¿cómo se llama? A Freddie Mercury, como de repente poniéndose esas cosas como súper extravagantes y toda la
pero
gente
viendo lo
feo.
Pero es que sí tiene sentido.
porque tienen tanto tiempo libre y tienen tanta libertad que es como...
Sí, y al mismo tiempo, o sea, los AIDS eran algo que no... O sea, Freddie Mercury fue una de las primeras personas que hizo como normalizar los AIDS, ¿sabes? O sea, no era algo que se viera. Entonces, para las personas que sufrían de los AIDS y no podían decir nada y se sentían mal, o sea, que una persona estuviera haciendo un concierto, o sea, bueno, en el contexto del Live Aid, que estuviera haciendo un concierto para que se recaudaran fondos para los AIDS, para normalizarlo, para todo eso, o sea, obviamente iba a... ¿Cómo se dice?
Como conmocionar, como tocar fibras sensibles de todas las personas. Es impresionante lo que hizo ese sujeto.
O más que la enfermedad en sí, o sea que... Pues que en esta época fue más o menos donde como surgió como la club culture, que es como todos estos lugares donde se reunían las personas que pues no podían decir su orientación sexual en público. Entonces, sí hace sentido que hubiera tanta, como dices, conmoción, porque eran personas que por primera vez tocaban ese tipo de temas de manera pública, por primera vez empezaban a escuchar ese tipo de cosas, y ellos, pues al sentirse identificados, obviamente querían como gritar eso.
No, y la rompen. O sea, es impresionante. Yo creo que debe de ser de mis movimientos históricos, o sea, favoritos. O sea, por ejemplo, en moda, hablando, no sé, como de Christian Dior, cuando hace la silueta esta de la cintura perfecta y todo eso. Ajá. O sea, dices como sí, o sea, sí impacta, pero el hecho de los hippies y como gritar así como, ay, esta soy yo y me vale madre, lo siento. Pero es como muy impresionante, porque no es sencillo. No me imagino que haya sido sencillo y no me imagino, o sea, el amor, la felicidad y la libertad, porque la verdad es que es difícil gozar de libertad. O sea, sí vivimos en una democracia y lo que tú quieras, pero no somos libres, estamos encerrados
en cuatro paredes. Siento que es más por el contexto social que por la parte política, o sea, por la parte social no somos, o sea, es como, por ejemplo, estoy viendo una serie, imagínate.
Wow, Clau, te felicito.
Un beso. Pero, o sea, la estoy viendo con mis papás, la vemos como una vez a la semana, porque nada más podemos verla ese día, ¿no? O sea, literalmente vamos muy lentos, y esta serie tiene como 20 temporadas. El caso es que es de una familia española, creo que ya había hablado de esta serie en el podcast. Es de una familia española de los años 60, 70, bueno, no, la serie empieza en los años 60. Y una de ellas, o sea, bueno, una de la familia, una hija de la familia, va a Inglaterra, va a Londres unos días y regresa. Y regresa tan revolucionada que dices como, Dios... Y el contexto social no aceptaba, o sea, el contexto social español, porque aparte eran como de esas familias como que todavía eran como súper religiosas, que eran como, intentaban no meterse muy en política porque en ese momento todavía estaba Franco y todo eso. Entonces es como el shock cultural, ¿no? De esta bro que regresa y está como súper revolucionada, quiere cambiar todo, que se vuelve como medio feminista. Y el contexto social, las personas que la rodean, su abuela, o sea, la ven como una loca porque pues no está acostumbrada a eso y se tiene que limitar a no hacer muchas cosas o se tiene que aventar a hacerlas sin la aprobación de nadie porque justo ese contexto en el que vive pues no lo acepta. La parte social no acepta ese cambio, esa libertad que puede tener ella en ese momento.
Es que es tremendo. Mencionaste una palabra que me encanta, que es como revolucionaria. Estoy leyendo un libro que es de Mario Vargas Llosa. Sí, lo pueden leer, neta, léanlo. Es la joya más grande que he leído. No he leído mucho, pero de verdad está muy bueno. El punto es igual una chava, es de los 1870, una madre así, y está luchando contra el patriarcado, contra esas cosas. Y son dos historias, la de un pintor y la de esta chava que está como revolucionando todo. Y es impresionante el contexto en el que nos hemos desenvolvido y cómo hemos crecido. Y como lo hemos traído, ¿no? Ándale. Qué pena. Sí. Bueno, el punto es que es tremendo como saber que, o sea, lo complejo que es gritar lo que eres, lo complejo que es aceptarlo. Sí. Y una vez que lo haces, o sea, ¿qué va a pasar, no? No sé, se me hace tremendo. Pero más tremendo es como esas personas que sí lo logran hacer y siento que son como tan, o sea, como que a veces nos da tanto miedo ser como nosotros y gritarlo y así, que cuando alguien lo hace como de esa forma, no sé, regresando a Freddie Mercury, es como ¡wow! De verdad te admiro, te rezo.
Sí, y es que, o sea, bueno, a mí entiendo perfectamente lo que dices y yo también pienso igual, pero siento que muchas veces ese gritar como el quién eres se vuelve muchas veces más como una marca. No sé si...
Como, como dejar una huella en alguien.
No, o sea, tipo en los artistas, por ejemplo, hablando de Freddie Mercury y así, o sea, es que no pude evitar pensar en Elton John. Yo amo a Elton John, lo amo.
Híjole, no.
Lo adoro con mi ser entero. O sea, podría decir que me gusta más Elton John que Queen. O sea, te lo juro, así, así.
No, es que sí es una joyita. Sí es una joyita también y es alguien que ha sufrido y creo que no le han hecho el espectáculo que amerita como le hicieron a Freddie Mercury. Sí. Pero sí, es tremendo. Aparte más porque... porque todavía lo tenemos vivo.
Sí, no, yo lo amo, lo adoro con mi ser entero. Pero, o sea, conociendo su historia y así, o sea, sí, era muy extravagante porque así era él. Es un shopaholic intenso, o sea, sí.
Sí, sí, sí.
Pero siento que muchas veces su... o bueno, él aparte de que tenía como una self-esteem muy baja, entonces como que sentía que la gente no lo iba a querer por él. También influía como que su equipo, por así decirlo, su equipo de marketing, hacía que esa parte extravagante la exageraba para que se convirtiera en como su marca, lo que lo diferenciaba de todos los demás. Y ya tal vez no era tanto su identidad, sino era más como la marca que le fueron construyendo. Y entonces eso ya no está como tan padre, ¿sabes?
Es que eso ya es como más complejo, ¿no?
Es como Lady Gaga, como se me hace mucho.
Como un manejo mal de marketing, porque pues ya no es como... chance, esa es la diferencia entre Mercury y este sujeto, que ya no es como tan natural. Pero, uh-huh, o sea, si tú logras identificarte y saber bien exactamente lo que eres, creo que sí es muy posible dejar como esa huella en las personas, claro, que conoces. Así como cute, así como, ay, yo me acuerdo de Clau por... no, o sea, yo sé que ya no eres la niña de los plumones y que ahora te gusta el blanco y negro y como cosas más ordenadas, pero no voy a superar que en alguna vez fuiste la niña de los plumones o la niña del morado. O sea, como que hay cosas como insignificantes, sí, en cada persona que dices como, yo me acuerdo por esto.
Es que, ¿sabes qué? O sea, ya ahora cuando escribo, o sea, siento que muchas veces mi cerebro va más rápido que mi mano, entonces tengo que hacerlo todo con tinta negra y ya, o sea.
Pero yo recuerdo esa parte y no se me va a olvidar, y es como algo bien chiquito, y es como esas marcas que dejan en las personas, sí, que se me hace como adorable de los seres humanos.
Sí, y pues es la identidad de cada quien, ¿no? Al final de cuentas.
Así que, bueno, mi consejo de la vida es que vayan y descubran su identidad y la griten. Y la verdad, no sé, estuvo padre esta temporada, estuvo padre grabarles y estuvo padre platicar con Clau.
Ay, sí, nos gusta mucho grabar el podcast. Siento que he aprendido mucho, demasiado haciendo el podcast. No sé qué opinas tú.
Es que es impresionante lo que... si algo los invito, aparte de descubrirse y encontrar su maravillosa identidad y su marca, es que se pongan a platicar con gente, de verdad...
de lo que sea. No sé, del tema más random, en serio.
Es una joyita lo que puedes encontrar, descubrir en los interiores de los cerebros humanos y en las mentes extrañas. ¿Algo más que agregar, Clau?
No, nada más que nos vayan a seguir a Instagram, porque ahí siempre andamos subiendo cosas, frasecitas para motivarlos un poco. También que vayan a seguir a Paquito, porque hace música bien padre. Y también le queremos agradecer por estas dos temporadas que también ha trabajado con nosotros. Te queremos mucho, Paco.
Yo creo que pronto lo vamos a traer a que grabe, ¿no?
Sí, tenemos que hacerle una entrevista, sin duda.
De musiquita, de cositas de acá, de electrónica y cosas padres, sí, de compositor.
Ajá, justo, tenemos que invitarlo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
Los amamos y bueno, nos vamos a tomar un rato de descanso. Hemos cerrado la segunda temporada, entonces bueno, les mandamos un besito en la frente. Y sin más que agregar, Clau, ¿algo más?
No, pues, bueno, ya dije que nos sigan en Instagram porque ahí estaremos poniendo cuándo se va a hacer la siguiente temporada.
Así que bueno, el último bye de la temporada. Bye.
Adiós.